se configuraron en los estrechos marcos de una acción social tecnocrática e instrumental que le garantizaban funcionalidad y legitimidad en los ámbitos del Estado benefactor. Hoy, cuando las condiciones se modifican y la relativa autonomía profesional se constriñe, es importante pensar la profesión desde sus posibilidades como constructora de saberes críticos y de prácticas fundadas. Me refiero a prácticas fundadas, aquellas que están sustentadas y soportadas crítica y teóricamente, no como reproductora de rutinas asistemáticas y de saberes positivos que naturalizan las manifestaciones de la cuestión social. Las complejas manifestaciones de la cuestión social hoy exigen aproximaciones analíticas que permitan comprenderlas tanto en su especificidad como en el marco estructural de las relaciones contradictorias y de injusticia social que las originan. Y ello solo es posible con el sustento crítico de la teoría y de la investigación. La conflictiva relación entre pensar y hacer ha estado presente en las trayectorias históricas de la profesión, estimulando un pragmatismo que sofoca la reflexividad como condición para la producción de conocimiento y que reduce las manifestaciones de la cuestión social a expresiones estáticas y marginales derivadas del juego del mercado. Las transformaciones sociales están acompañadas de cambios en sus imágenes interpretativas, y la teoría, como sistema de categorías mediante las cuales se nombra, representa e interpreta la realidad, no puede ser ajena a las condiciones históricas y particulares donde ella se produce y reproduce. Las categorías teóricas que desde largo tiempo en espacios conservadores o tradicionales de la profesión se han empleado para nombrar la cuestión social, dejan en el vacío la comprensión de esta como una realidad compleja, epistémica y estructuralmente definida en el conflictivo marco de las relaciones sociales capitalistas. El uso racionalizador, acrítico, descontextualizado, dogmático, que trabajo social ha hecho de las teorías, buscando en ellas respuestas operativas e instrumentales que le permitan dilucidar problemas propios y específicos de la práctica profesional, han marcado una conducta profesional durante largo tiempo, llenándola de activismo y de pragmatismo que se traduce en falta de autonomía frente a las imposiciones institucionales y el predominio de la perplejidad para enfrentar la incertidumbre que hoy es lo común en este panorama tan abrumador. Concebir la importancia de la teoría por fuera de la reflexión crítica y de la investigación sistemática es distorsionar el papel que ella cumple en los procesos de producción de conocimiento y en el develamiento de la realidad social. La construcción de un estatuto disciplinar y la necesidad de dotar a la profesión de sólidas herramientas teóricas que le permitan un posicionamiento simétrico en el contexto de la sociedad y de las ciencias sociales es uno de los desafíos que se le plantean al trabajo social de hoy. El descentramiento de lo social como rasgo característico de la época está alimentado por prácticas institucionales de carácter rutinario que reproducen la lógica asistencialista del Estado en la aplicación de la política social. La concepción de dádiva o privilegio, característica en esta nueva forma de prestación de los servicios sociales, afecta el escenario de la atención y pisotea los derechos adquiridos, debilitando los marcos de comprensión y las alternativas de acción de los profesionales, quienes se ven abocados a intervenir en los estrechos límites definidos por estas reglas del juego. La anterior situación obliga también a cuestionar el mito de la voluntad individual y la función misional que se le endiga a los profesionales de trabajo social cuando en las anteriores condiciones se asumen como redentores o responsables de atender las manifestaciones de la cuestión social por fuera de la lógica que el sistema impone y del carácter colectivo y restrictivo que el conjunto de las relaciones sociales establece. Además de inestabilidad, la flexibilización laboral propicia una confusión, un entrecruzamiento entre lo que es el mundo de la vida, el mundo de trabajo, y sus repercusiones para el trabajo social se expresan en lo que Akin denomina el hábito sacrificial o el ejercicio de la buena acción, de la buena voluntad, donde el compromiso y el sacrificio desplaza la acción profesional como categoría de conocimiento y de comunicación, dándole cabida a lo que algunos han denominado la desprofesionalización o aquel proceso paulatino de disminución de las calidades que caracterizan a la profesión, a la descalificación de su rango y a la descalificación de las competencias profesionales correspondientes a la formación y a la trayectoria universitaria. Las limitaciones que se le plantean al trabajo social en esta nueva dinámica de rupturas sociales y de reestructuración del mercado laboral reiteran la relevancia de su relativa autonomía y sitúan los desafíos en la comprensión de la práctica social, perdón, de la práctica profesional como expresión de las contradicciones sociales en la resignificación del carácter político que ésta tiene y en la construcción de otra lógica de intervención profesional más acorde con la época. La investigación como modeladora de la acción. La relación que trabajo social ha establecido con la investigación está caracterizada por contradicciones que priorizan la acción sobre la reflexión y que circunscriben la práctica investigativa a un ejercicio pragmático de indagación que poco aporta al proceso de producción de conocimientos. La investigación, como proceso sistemático de explicación, comprensión, interpretación de la realidad social, ha ocupado un lugar secundario en los procesos de constitución profesional y el vínculo establecido con el conocimiento se ha estructurado sobre la necesidad de respaldar intervenciones concretas. Por no ser un asunto formal de capacitación, sino una situación que está ligada con las condiciones de las prácticas científicas, la investigación como modeladora de la intervención profesional le demanda al trabajo social la necesidad de deconstruir las rutinas poco rigurosas que en el afán inmediatista por la acción se han privilegiado, aportando a la producción de conocimientos sistemáticos que posibiliten comprender y develar las complejas contradicciones presentes en la cuestión social. La diversidad de lo social, el reconocimiento de la multiculturalidad, la puesta en escena de nuevas identidades y actores, abre el panorama de la investigación social, posicionando nuevas propuestas investigativas e innovadoras que permitan nombrar lo social con mayor precisión, dando cuenta de sus matices y fisuras. La anterior situación exige la necesidad de estimular una formación investigativa amplia y plural que posibilite la reflexión crítica sobre los riesgos, límites y posibilidades de las elecciones que en materia investigativa se realizan. La inexistencia de procedimientos únicos y estandarizados para abarcar la complejidad e inconmensurabilidad de lo humano y de lo social estimula hoy en día la complementación de métodos y con procedimientos, abriendo los repertorios metodológicos existentes. Cada perspectiva investigativa posee una lógica que es necesario entenderla y asimilarla con rigor. Los métodos cuantitativos y cualitativos no son recursos excluyentes. Cada uno está soportado en supuestos diferentes y su elección depende del tipo de problemas y preguntas que en términos de conocimiento se deban responder. En consecuencia, el desafío en materia investigativa tiene que ver con la reposición que el trabajo intelectual exige como requisito y condición para el desarrollo de prácticas de indagación que permitan la producción de conocimientos y con la superación de una serie de obstáculos, mitos, limitaciones y discusiones no dadas o no resueltas al interior de la profesión que entorpecen e inhiben el trabajo investigativo. Sobre lo académico y formativo, la razón instrumental tan valorada hoy en día en el marco de las políticas neoliberales propicia el desplazamiento de las relaciones sociales democráticas basadas en elecciones concertadas y colectivas hacia la eficacia cortoplacista y de resultados tangibles. El tránsito de lo instrumental hacia la definición de intencionalidades profesionales comprometidas con el conocimiento, con las implicaciones políticas de su quehacer, con el ser humano y con la sociedad, exigen el desarrollo de procesos de formación y de competencias profesionales capaces de configurar legitimidades distintas a las meramente operativas requeridas por el mercado laboral. Las políticas de ajuste fiscal y la privatización de la educación como expresión del modelo neoliberal afectan la calidad de los procesos formativos, planteándole serias restricciones pedagógicas, didácticas, logísticas e institucionales al establecimiento de entornos de competencia y al fortalecimiento de las identidades profesionales. La acreditación y los estándares de calidad que bajo parámetros mercantilistas el Estado evaluador le ha impuesto a la educación carcome las habilidades para la acción colectiva, convirtiendo a los espacios académicos en escenarios de confrontación, puesto que la obtención de puntos, las calificaciones certificadas que acrediten la idoneidad de los profesionales y que contribuyan a mejorar sus precarios salarios, no permiten la conformación de comunidades académicas y el desarrollo de un trabajo intelectual centrado en la discusión abierta y en el debate argumentado de las ideas. La pesadez de los obstáculos planteados no pueden convertirse, sin embargo, en el pretexto para que trabajo social renuncie al desafío de contribuir al desarrollo del conocimiento y al cultivo de un espíritu crítico como valor esencial para la búsqueda de una vida más digna y de una sociedad más justa. Desde esa perspectiva, dotar a la profesión, a la formación profesional de sentido, significa también integrar en un solo propósito la vida, el conocimiento y el oficio. En lo organizacional, la degradación de los fundamentos culturales y políticos de una identidad colectiva centrada en el trabajo afecta los modos de vida de los profesionales y conduce también a una desvaloración de las organizaciones propias de la profesión. Los nuevos escenarios y los estándares que el modelo neoliberal le han impuesto a la educación para competir en el mercado impulsa a los jóvenes profesionales a realizar su labor de manera aislada, individual, sin soporte en la acción colectiva y en condiciones de aislamiento y de inseguridad. Esa inseguridad producida en los ambientes laborales de hoy hace que la función de soporte colectivo que le diera sentido al trabajo le sea transferido a otros, al grupo humano conformado por los amigos, los colegas, los compañeros, con menoscabo de las agremiaciones, de las comunidades académicas y de los colectivos profesionales. Además de reflexiones críticas y sistemáticas sobre las manifestaciones de la cuestión social y sus implicaciones en el ejercicio profesional, al trabajo social de hoy se le impone el serio y necesario desafío de generar estrategias colectivas que posibiliten el reposicionamiento de las instancias propias de la profesión, de la academia y del gremio como condición para alcanzar mayor legitimidad y un posicionamiento más simétrico en la sociedad. La garantía de un ejercicio profesional digno y de una profesión pertinente es algo que no depende de la capacidad individual. La construcción de caminos viables nos compromete a todos los profesionales y tiene que estar atravesado por el fomento y la revitalización de los organismos académicos y gremiales, tanto nacionales como internacionales, y por el trabajo articulado en redes y grupos profesionales. Las complejas, para terminar, no me queda sino señalar que las complejas y polifacéticas manifestaciones de la cuestión social le confieren a los procesos de legitimación del trabajo social una serie de desafíos teóricos, metodológicos, académicos, formativos y organizacionales que son viables en tanto sean asumidos colectivamente por las universidades, por el gremio y por los profesionales como agentes activos, que garanticen la permanencia, validación y reconocimiento público de su campo de saberes como condición de permanencia social y de afirmación de la identidad profesional. Aunque el abrumador panorama de desigualdades y fracturas sociales, laborales y ocupacionales le establece límites, cerramientos y dificultades a la profesión, es importante señalar que los desafíos del trabajo social hoy también tienen que situarse en el terreno de la esperanza y que siempre habrá lugar para construir propuestas alternativas que contribuyan a desterrar el desencanto propio de la época y las actitudes fatalistas que inhiben la potencia de la acción colectiva. Muchas gracias.
Le agradecemos a la doctora Olga Vélez, además de que se ajustó perfecto al tiempo. Entonces le damos la palabra ahora a la máster Lorena Molina.
Buenos días, es un placer compartir con la colega Olga Vélez y Nidia Morera en este panel. Yo también voy a leer porque si no, yo me apasiono y no puedo cumplir con el tiempo previsto. Yo quiero decir que parto de las siguientes ideas centrales para compartir con ustedes mi exposición. Hemos comprendido que esta profesión está inserta en la mediación que el Estado hace de las diversas expresiones de la desigualdad social, resultante de la contradicción entre los intereses de los propietarios del capital y de los intereses de quienes viven del trabajo. Esto conlleva acordar que todo nuestro trabajo profesional se reproduce en tensión entre los intereses hegemónicos consecuentes con un modo de vida que se sustenta en una riqueza socialmente producida pero desigualmente distribuida y en la aspiración ética de otro mundo posible, con justicia social y libertad. Libertad en el sentido de superación de las cadenas de la enajenación, tal y como lo explica Franz Hinkelambert. Estas dos ideas centrales han sido desarrolladas fundamentalmente a partir de las investigaciones de la doctora Yamamoto, de José Pablo Neto y de otros que las han sustentado. A partir de estas dos ideas centrales, yo quiero subrayar entonces que no estoy comprendiendo que el trabajo social sea evolución de la caridad y de la filantropía, sino que nace como profesión en determinado momento histórico. Y también, en el transcurso de la exposición, voy a referirme fundamentalmente a lo que significaría la naturaleza del trabajo social, entendida como disciplina de la ciencia social o entendida como profesión. Y en ese sentido, ¿qué implicaciones tiene concebir el trabajo social como campo disciplinario de la ciencia social o como profesión en relación con la intervención profesional? Y a su vez, ¿cómo esa manera de asumir las expresiones de la cuestión social por la vía de la intervención profesional, qué implicaciones tiene en cómo nosotras como profesionales nos situamos como categoría profesional ante nuestros propios desafíos como categoría profesional y ante los desafíos de la población con la que trabajamos? Ese es el mapa general con el que yo pretendo compartir estas ideas. Hacer la lectura de las tendencias que la intervención profesional ha seguido inserta en las tensiones que brevemente señalé y en el escenario caracterizado ayer en la conferencia inaugural y también indicado en la exposición de la doctora Vélez, asumir entonces esta lectura crítica de la intervención profesional inserten tales tensiones en la lógica de la historia que determina la profesión, es un ejercicio intelectual y ético necesario para fundamentar nuestra autocrítica, avanzar como profesión, configurarnos como área de producción de conocimiento y también para la reproducción de la profesión en el ámbito de la formación profesional. Desde la lectura del debate escrito y publicado, se identifican continuidades con los fundamentos de origen, o sea, el servicio social clásico y su raigambre positivista. Encontramos inflexiones, encontramos rupturas con esos fundamentos, y ello muestra las tendencias en la intervención profesional. El tema del panel sugiere hacer referencia a tres ejes temáticos: trabajo social, que lo asumiré desde estas comprensiones que les dije, la intervención y cómo asumimos las expresiones de la cuestión social. En consecuencia, voy a referirme a esos ejes para hacer algunos planteamientos referidos a la naturaleza del trabajo social. Sobre esto me interesa subrayar la reiterada enunciación de que el trabajo social es disciplina o es profesión. Busco apoyarme en debates sostenidos que datan de décadas atrás y que continúan presentes en la actualidad en América Latina. Debates desarrollados desde la perspectiva del trabajo social crítico. La comprensión de trabajo social como campo disciplinario, su vínculo con las ciencias sociales y con la tesis evolucionista, descriptiva, historiográfica del origen y el desarrollo, marca tendencias en los fundamentos de la intervención profesional. El trabajo social como profesión, inserto en la universalidad de la historia contemporánea y en las particularidades históricas de cada uno de nuestros países que reproducen un modo de vida dominado por las leyes del capitalismo, requiere de mecanismos para enfrentar las desigualdades que le es consustancial. La profesión adquiere singularidades en esas particularidades históricas, inserta en el terreno de la política social como estrategia de mediación del Estado, según el tipo de régimen y la direccionalidad político-ideológica que sustenta los proyectos de sociedad hegemónica. Bosquejadas estas dos ideas mencionadas, tomaré distancia de la comprensión del trabajo social como disciplina de la ciencia social y la influencia positivista en la llamada intervención profesional, condensada en lo que otros han llamado el enfoque relacional, o sea, el enfoque trabajador social, usuario o sujeto de atención. Y, por otra parte, el debate teórico-metodológico desde la epistemología, o sea, buscar en las matrices el método para aplicarlo a la realidad. De esas dos dimensiones de la primera tendencia, intentaré distanciarme para subrayar las implicancias en la intervención profesional insertas en el debate teórico-metodológico de raigambre ontológica, o sea, una discusión en la que las categorías cuestión social, Estado, política social, implicadas en la centralidad del trabajo, marcan una direccionalidad al debate de la intervención profesional. Seguiré la exposición en el entendido que la intervención profesional está inserta y es mediada en los procesos de trabajo organizacionales, donde se gestiona y ejecuta la política social. Esto, a su vez, conduce a comprender la relación entre el sujeto de atención, contenedor de un objeto de trabajo, que es expresión de cuestión social, y el agente profesional, en una dimensión de mayor complejidad que una relación interpersonal entre el sujeto de atención y el agente profesional. Y finalmente, en tercer lugar, si el tiempo alcanza, mencionaré algunos desafíos. En relación a la primera tendencia, trabajo social como campo disciplinario de la ciencia social. En el origen y desarrollo del trabajo social, la herencia del social work estadounidense y su raigambre positivista, manifestado en el empirismo y el pragmatismo de Richmond, Hamilton, Perman, reproducirá la búsqueda de la base científica y acentuará la separación entre ciencia técnica, entre teoría práctica, entre metodología de conocimiento, metodología de la acción. La discusión sobre la consideración del trabajo social como campo disciplinario de la ciencia social deviene de una aspiración de atribuir cientificidad a lo que el trabajo social hace. Este debate en América Latina derivó en conclusiones sobre la exclusividad de un objeto, la exclusividad de una teoría y un método propio, bajo el equívoco de producir teoría desde la sistematización de la práctica profesional. Esta infructuosa búsqueda de un estatuto de carácter científico, siguiendo a Neto, se evidenció en los debates en Araxá, 1967, Concepción, 1969, Teresópolis, 1971, Ambato, 1971, Sumaré, 1978. La atribución de cientificidad ha sido planteada también desde la comprensión evolucionista o endogenista, en palabras de Montaño, sobre el origen de la profesión, que refiere a la evolución de fases referidas a lo caritativo, filantrópico, asistencial, técnico, científico, profesional o campo disciplinario. Neto ha acentuado la herencia sincrética del origen y desarrollo del trabajo social y su vinculación con las ciencias sociales, lo cual, en palabras de él, le imprimió un carácter confuso a la búsqueda de la legitimidad social, pues tradicionalmente ésta se buscó en los rasgos distintivos de una ciencia, la supuesta existencia de una teoría, un objeto, un método propio. La función social de la profesión no fue un asunto tematizado en el debate inicial. En el contexto del desarrollismo en los años 60, en las discusiones sostenidas en Araxá, 1967, se planteó que el trabajador social fuese el agente de cambio para la integración al desarrollo, y se dijo por ese entonces que la Declaración de los Derechos Humanos lo sustentaría éticamente. Se mencionó también acerca de la necesaria integración de los métodos. A partir de allí, en América Latina y durante muchos años, y en palabras como lo ha señalado Neto también, dice, muchas y muchos profesionales y académicos se abocaron a la búsqueda de un gato negro en la oscuridad de las teorías, tratando de encontrar una que fuera específica y propia de la profesión, por la pretendida existencia de una especificidad que marcara el distanciamiento de la caridad y la filantropía. Para concluir este asunto sobre la comprensión del trabajo social como disciplina de la ciencia social, citemos a Cutiño en un artículo compilado por Borgiani y Montaño, quien nos llama la atención sobre la conformación de las ciencias sociales y la fragmentación del objeto, la sociedad, en dimensiones que inhiben la aprehensión de la totalidad. La división del trabajo científico desde el positivismo respondió a un pensamiento fragmentado de lo social, consecuente con la visión de mundo de una clase social que se tornó hegemónica en el campo de la vida social, la cultura y la ciencia. Una perspectiva que asume como método el de las ciencias naturales, que naturaliza las condiciones de la vida social al considerar como disfuncional, anormal o patológico las diversas expresiones en las que los individuos, familias y comunidades viven. Viven en determinadas condiciones y que requieren ser readaptados para ajustarlos a los parámetros dominantes. Desde esta visión, la familia es la célula constitutiva de la sociedad, una sociedad no diferenciada, sino una sociedad homogénea y armónica. Con tal visión hegemónica, otras formas de ver la vida se colocan en la visión contrahegemónica y subalterna. Esta perspectiva contrahegemónica, de esa manera de ver la vida social, dicho en forma breve, consiste en aprender las relaciones sociales y la reproducción social en su conjunto, o sea, desde la totalidad de su configuración histórica, plagada de contradicciones que van dando lugar a leyes tendenciales o a la legalidad de las formas de resolver la conflictividad de los intereses que corresponden a diferentes visiones de proyectos de sociedad. La historia construida por los seres humanos en la conflictividad de intereses permitirá dilucidar el carácter histórico de las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales que los seres humanos viven y que se acentúa en la modernidad, según clase social, género, etnia, edad, y en las estructuras familiares, en pequeños grupos, organizaciones comunitarias y territorios donde se reproducen esas desigualdades. Desde esta perspectiva subalterna, contrahegemónica, esa visión dominante de ver la vida no social, no se naturalizan las relaciones sociales, o sea, no tienen carácter de inmutabilidad lo que los seres humanos han construido, porque lo han construido históricamente, y por tanto es transformable todo aquello que el ser humano hace. Por ello entenderíamos que es el trabajo la categoría fundante de la constitución del ser humano social, o sea, de las relaciones sociales construidas en torno a la necesidad de transformar la naturaleza para proveerse de medios de existencia y que en esa mediación construye la condición de sociabilidad entre ellos. Y esto lo ha marcado el rasgo fundante de las distintas épocas históricas, entre ellas la que vivimos, la sociedad capitalista. Pero volviendo a esa forma hegemónica de ver la vida social y a la conformación de la ciencia social fragmentada en disciplinas, con vocación de producir conocimiento, adheridas al método científico de la ciencia natural, a la objetividad de los hechos y su naturalización, a la neutralidad o supuesta ausencia de valores, que también lleva a la división del trabajo científico entre los que producen y los que aplican conocimiento, unido a los valores liberales de orden y progreso y a la integración social proclamada por el reformismo. Todo esto es de raigambre positivista. Fue configurándose en el terreno también de los debates del trabajo social, cuando este se fue asumiendo como objeto de conocimiento, como objeto de discusión, cuando se coloca su comprensión como profesión históricamente constituida. Esta reproducción teórica e ideológica de raigambre positivista marcará el origen y la reproducción del trabajo social durante el apogeo del Estado benefactor, por cerca de 3 o 4 décadas en América Latina, y aún coexiste en la vida intelectual y profesional del trabajo social. Bajo esta línea de razonamiento, de la lógica formal y el positivismo, la intervención profesional continuará expresándose en un ángulo de la intervención profesional que prepondera centrarse en el individuo. Cada caso es un caso. En los datos empíricos de la vida presente, en una ética liberal centrada en la autodeterminación del ser humano, en el diagnóstico como transcripción de datos, para apoyar una decisión pragmática y utilitaria, afincada en resolver la inmediatez, otorgando un servicio determinado. No interesa la interpretación crítica fundamentada, argumentada en la vida del sujeto, que siendo individuo también es social y que por tanto condensa una historia singular inserta en la totalidad. La intervención profesional acentúa desde esta perspectiva la dimensión técnico-operativa, o sea, el hacer, en las diversas estrategias metodológicas, y les asigna el rango de método. Esto se expresó también en la búsqueda incesante del método en el contexto del movimiento de reconceptualización, que siguió por los caminos del apriorismo metodológico, o sea, aplicar un procedimiento predefinido a la realidad. O sea, hubo una búsqueda también incesante de encontrar el método en las discusiones filosóficas y de la teoría social, para lo cual se desembocó en la búsqueda de procedimientos metodológicos de inspiración dialéctica, pero que reprodujeron lo criticado al fundamento de la teoría del conocimiento positivista. El cuestionamiento al peso epistemológico y en el debate teórico-metodológico es claramente colocado, y por tanto el tema sobre la cuestión social va a ir adquiriendo centralidad junto con el tema de la política social y su expresión como resultante de intereses contradictorios. Mientras tanto, la complejidad de las manifestaciones de la cuestión social se incrementan en cantidad, complejidad, pues el desarrollo social anhelado bajo el patrón de producción industrial dependiente o de sustitución de importaciones, como se le llamó, de base keynesiana, fordista y taylorista, enfrenta otra crisis de acumulación del capital a mitad de los años 70. En las entrañas de esta universalidad se gestaba la siguiente crisis del capitalismo que dará lugar en el movimiento de la historia a una estrategia neoconservadora, neoliberal, profundizando la desigualdad, la concentración de la riqueza, la discriminación. Desde este desafío histórico y ético se acentúa significativamente el debate en los fundamentos teórico-metodológicos del trabajo social, y se acentúan entonces mayores retos para la investigación y la intervención desde el trabajo social. La tendencia del pensamiento crítico asume estos desafíos. Y podríamos decir que su génesis, su origen, centrado fundamentalmente en la década del 70, que pretende desvendar la comprensión del trabajo social para colocarlo como profesión históricamente determinada y entender la intervención profesional articulada a otras categorías históricas y teóricas, posibilitan hacer inflexiones y rupturas con la base positivista, relativista y con esa tendencia epistemologista también de buscar el método en epistemología para aplicarlo a la realidad. Esta tendencia de crítica a esos fundamentos positivistas, esa búsqueda epistemologista, marcará entonces otra tendencia en la intervención para la comprensión del trabajo profesional y nos aproximará a las bases ontológicas de la intervención con inspiración dialéctico-materialista. Veamos en lo que sigue algunos trazos de esta tendencia en los fundamentos histórico-teórico-metodológicos de la profesión. Entonces vamos a hablar del trabajo social no como disciplina, sino como profesión. Esta otra vertiente explicativa, sustentada en las investigaciones de Yamamoto y Carvalho, que datan desde 1982, y también en discusiones sostenidas en el CELATS por los años 1977-1982, abren otra perspectiva desde la totalidad social. Esto es, la comprensión de la sociedad capitalista desde las premisas del materialismo histórico para asumir la naturaleza de la profesión y su función social como un resultado histórico. La anhelada especificidad y la búsqueda del estatuto científico se desplaza como objeto de debate para colocar la explicación histórica de la función social de la profesión. En esta línea de razonamiento, Yamamoto sustentará que trabajo social no nació con vocación de producir conocimiento, es una profesión que se inserta en el desarrollo del capitalismo, en particular en su fase monopólica. El Estado como mediador en el proceso metabólico de la relación capital-trabajo necesitará la intervención sistemática mediante la política social y de profesiones para enfrentar la cuestión social, entre ellas el trabajo social. Sintetizando y siguiendo a Yamamoto, la profesión de trabajo social se encuentra inmersa en un escenario de intereses contradictorios, cuyo desarrollo se encuentra mediado por condiciones económicas, políticas, teóricas, ideológicas, sociales, que en diferentes momentos y a partir del movimiento propio de la historia la han llevado a manifestaciones conservadoras, confrontadas también con posiciones críticas de diversos matices a lo largo de su desarrollo. En el meollo de esta contradicción existe esta profesión como contribuyente a las condiciones de la reproducción social y desde allí marcará su direccionalidad ético-política, con lo cual, como ha dicho Martinelli, se desvenda la artimaña de asumirnos con la ilusión de servir, pues todos nuestros actos profesionales son también políticos y por tanto tomamos posición. Entendiendo esto, la comprensión de lo metodológico, entre comillas, subrayará el fundamento ético y teórico que necesariamente contiene, o sea, la direccionalidad del para qué del conocimiento para aproximarse al objeto de trabajo, de estudio y del por qué de la acción, y por tanto, del ángulo de visibilidad teórica necesario para enfrentar las condiciones de vida y de trabajo, que incluye también la subjetividad de los seres humanos con quienes trabajamos. Sujetos que son individualidades sociales, hemos subrayado, configurados como tales en las relaciones sociales y en su heterogeneidad, en la desigualdad de clase, de género, de etnia, de edad, entre otras, y la conflictividad social resultante de los intereses en tensión, de esa contradicción que vivimos en la fase histórica que nos corresponde vivir. Si comprendemos la profesión desde esta complejidad histórica, la intervención profesional también advierte su complejidad. La intervención profesional no es sinónimo de procedimiento técnico, ni se configura exclusivamente en la relación interpersonal entre el sujeto de atención y el agente profesional, sino que tal relación se gesta y se desarrolla entre múltiples mediaciones asociadas con, primero, la historicidad de las mediaciones de los sujetos con los que trabajamos y nosotros mismos como agentes profesionales. Esos sujetos con los que trabajamos, remarco, subrayo, son individuos sociales y por tanto están mediados por múltiples determinaciones. En segundo lugar, entenderíamos la intervención profesional inserta en las mediaciones estructurales, coyunturales de las que se han referido las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, pero también las mediaciones institucionales y la forma de interpretar la política social en cada ámbito de nuestros escenarios laborales, públicos, ONGs, empresas privadas, y en consecuencia la direccionalidad que asuma esa política social. También las mediaciones institucionales, los juegos de poder y la gestión técnico-política de las organizaciones ejecutoras de la política social que forman parte de la división sociotécnica del trabajo y por tanto determinan esos procesos en los cuales nosotras estamos insertas. O sea, la intervención profesional tiene complejidades mayores, no la definimos nosotras en una relación entre sujetos individuales que se enfrentan en la cotidianidad. Está mediada por otros determinantes y obviamente colocada también en el margen de la autonomía relativa. Autonomía relativa que configuramos con el desarrollo de la teoría social y del conocimiento producido desde la teoría social en general, pero también desde los aportes que hace el trabajo social. Y también la intervención profesional estaría mediada por ese proyecto de profesión al cual adherimos y que hegemoniza la forma de enfrentar las expresiones de la desigualdad social. El debate sobre los fundamentos teórico-metodológicos del trabajo social es una constante en esta profesión y da lugar a búsquedas, continuidades y rupturas. Su centralidad refiere a la relevancia de preguntarnos qué hacemos, cómo lo hacemos, pero sobre todo, para qué y por qué lo hacemos. Las respuestas a estas preguntas nos desafían desde el plano del trabajo profesional, desde la producción de conocimiento y desde la formación profesional. En todos estos planos, donde se reproduce la profesión y el conocimiento, hay una necesaria relación a encarar, la relación sujeto-objeto, capturada en la apariencia, según se indicó desde la primera tendencia, o bien capturada desde su complejidad constitutiva observada en la segunda tendencia. No es por vano academicismo o teoricismo asumir este desafío en la aprehensión de los objetos de trabajo profesional. Es por la responsabilidad ético-política para colocar la investigación y la intervención desde el trabajo social en el sendero crítico. Recapitulando, entenderíamos que desde esta segunda tendencia crítica hay categorías centrales que permiten entender la intervención profesional en su complejidad, o sea, superando la sinonimia entre intervención y procedimientos operativos exclusivamente. El desarrollo de la profesión se encuentra orgánicamente articulado a las transformaciones y determinaciones que conforman el Estado y la política social, como consecuencia de su vinculación orgánica con los patrones de producción y acumulación de capital. Por ello, la comprensión crítica de la historia económica, social y política de cada particularidad histórica hace de los fundamentos ontológicos de la profesión. Posicionarse críticamente y estratégicamente para la defensa intransigente de los derechos de la población sujetos de atención contiene el carácter político de la profesión y la plataforma del posicionamiento ético. Recordemos, todos nuestros actos profesionales son simultáneamente y políticos, por tanto son también éticos. Dije entonces que…
Nidia, ¿cuánto tiempo me queda?
Le quedan 5 minutos.
Dije entonces que en esta segunda tendencia, ¿verdad?, la aprehensión de los procesos de intervención, nos advierte a colocarnos críticamente cómo estamos nosotros asumiendo y comprendiendo los sujetos de la atención. Y quiero remarcar esto diciendo, los sujetos de la atención profesional son seres humanos que no se agotan en su piel. Son seres humanos sociales, cuyas vidas manifiestan la complejidad de las expresiones de la cuestión social. Son contenedores o portadores de demandas sociales que en el trabajo profesional se tornan objetos de intervención profesional, que implica investigación, cuyo procesamiento de las demandas se convierten en servicios sociales atinentes a determinados derechos humanos y sociales. Yo quisiera acentuar aquí esto porque a veces hay señalamientos que dicen cómo desde el trabajo social crítico y de esta perspectiva ético-política de una defensa intransigible de los derechos humanos, cómo actuar. Y la pregunta reiterada es cómo hacer la intervención. Yo creo que los y las profesionales en el paso por la universidad son capaces de capturar, de sintetizar, de condensar todo lo que va a configurar su autonomía relativa profesional. Pero teniendo claridad de su norte profesional, de su posicionamiento, van a ser capaces de recurrir a toda la caja de herramientas técnicas para direccionar el rumbo de la intervención, pero direccionada en un sentido de que los sujetos tienen derecho a tener derechos. Entonces, nuestro actuar profesional se va a construir desde la comprensión crítica de la demanda social planteada como objeto de trabajo, inserta en los límites de las posibilidades institucionales con todas esas mediaciones que señalamos, para poder construir el camino de la acción. Entonces, tenemos que superar esa visión de que para hacer el camino de la acción tenemos que tener una receta predefinida, porque la competencia profesional con rigurosidad teórica, metodológica y con direccionalidad ética, política, nos permite construir el camino de la acción. Entonces, tenemos que hacer esa ruptura de desapegarnos de la búsqueda incesante del procedimiento formalizado, estandarizado, riguroso, para ser capaces de crear en el procedimiento de la acción el rumbo necesario en función de esa comprensión crítica, densa, de los objetos de trabajo que están contenidos en los sujetos de la atención profesional. Cuando nosotros demos ese salto cualitativo de desprendernos, de desligarnos, de ese apriorismo metodológico de querer tener una receta predefinida para todo, vamos a ser capaces, y yo creo que ya lo son, creo que las profesionales tienen excelentes trabajos profesionales que a veces los invisibilizan porque creen no tener una aplicación en extremo rigurosa y apegada a un procedimiento preestablecido. Yo creo que lo que es necesario es reflexionar sobre los fundamentos teóricos con los cuales los objetos de trabajo están siendo asumidos y la perspectiva ético-política que les permite construir el rumbo de la intervención. Y yo tengo certeza que muchas prácticas o trabajos profesionales, mejor dicho, pueden ser testimonios fehacientes de un trabajo profesional enrumbado en la línea de la defensa intransigible de los derechos humanos. Y solo quiero citar un ejemplo para terminar. Díganme si no las compañeras que trabajaron con poblaciones que padecen del SIDA, las luchas que hicieron para que los retrovirales fueran comprados en este país y la población tuviera acceso a ellos. Díganme si eso no es luchar por el derecho a la vida, por el derecho a la salud. Eso es un ejemplo de trabajo profesional inserto en una perspectiva de exigibilidad de los derechos humanos. Y así muchas otras prácticas más que estoy segura en los diversos países tienen. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una necesaria ruptura de que por un lado va la teoría y que por otro lado va la práctica. No, yo creo que ya el trabajo social ha generado investigación, debate muy importante que nos permite comprender desde otra densidad, desde otra complejidad, qué hacemos, cómo lo hacemos, pero sobre todo para qué y por qué lo hacemos. Bueno, para cumplir con el uso del tiempo, tal vez en las preguntas y comentarios yo podría colocar algunos de los desafíos que me parece pueden ser pertinentes de discutir. Muchas gracias.